prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Queridos amigos, estamos encantados de estar aquí con vosotros estrenando sección esta vez, la comunidad By Gay Coaching. Para mí es todo un honor estar con vosotros. Esperamos poder compartir muchos tiempos, espacios, experiencias. Este trata de ser un programa intimista en el que varias personas serán invitadas a contar de sus propias historias, de sus propios secretos, de las dudas que tienen, de cosas que han vivido y que probablemente a ti y a mí nos puedan servir. Contaremos con diferentes secciones, lo iréis viendo a partir del programa. Cuatro secciones principales, una con una píldora de coaching, de crecimiento personal. Bueno, y antes de nada me voy a presentar, ¿no? Porque hablar sin saber quién te está hablando es un poco de mala educación. Soy Alberto Rodrigo y soy coach personal, coach de vida y experto en coaching de relaciones. Estoy especializado en la comunidad LGTB y, bueno, pues hace ya meses he estado aquí en ocasiones para presentar también un libro que he escrito junto a Marian Frías, que muchos la conoceréis, sexóloga, psicóloga, coach también y presentadora de televisión. Y juntos hicimos este libro especializado para la comunidad LGTB. Pero hoy no vengo a hablar del libro. Hoy vengo a empezar un nuevo programa y estoy encantado de que podáis disfrutar conmigo. Y bueno, como os comentaba, en primer lugar tendremos una píldora de coaching y igual os preguntáis, ¿qué es eso de píldora? ¿Es algo que nos tenemos que tomar? Pues bueno, en un sentido figurativo sí, será alguna herramienta, algún consejo, algo que podamos usar para poder tener mayor bienestar, para poder resolver pues algunas de las cuestiones que se nos plantean a lo largo de la vida, para gestionar nuestras emociones, para poder sencillamente vivir mejor. Luego tendremos un relato corto, a modo de novela. Relato corto, ficción o realidad. Eso mismo lo decidirás tú. Probablemente te sientas identificado con alguno de los personajes. Esa es la intención. Todos los relatos están basados en historias reales, por lo cual es fácil que de alguna manera te diga algo a ti mismo, te aporte. Y serán unos relatos cortos con la intención de poder descubrir algunos personajes poco a poco. Después la sección historias para ser compartidas. Esta va a ser una sección de entrevistas donde voy a entrevistar a personas no necesariamente públicas o mediáticas, pero no tiene que decir eso o no tiene que ver con que no sean personas realmente relevantes y que tengan algo que contar. De hecho, voy a buscar precisamente personas con este perfil y con diferentes edades, diferentes situaciones, diferente género, orientación sexual y otras etiquetas que nos queramos poner. Y por último, tú eres importante. Una sección que a modo de consultorio de los de antes podrás enviar pues tus dudas, tus preguntas, resolver cualquier cosa que te esté haciendo, creando quizás algún problema o sencillamente aportar algo al programa. Todo ello lo haremos a través del email lacomunidad@gaycoaching.es. Me enviáis aquí vuestros emails y entonces hablaremos de lo que aportéis. Esta sección se llama así, que tú eres lo importante, porque el programa en sí lo que pretende es que realmente se vaya formando una comunidad de personas muy diferentes probablemente, pero una comunidad de personas que tenemos cosas también en común y que vamos buscando esas cosas.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
La píldora de hoy se llama amarse a uno mismo, o también podríamos llamarla autoaceptación. Una vez estaba en el gimnasio y leí un eslogan que decía: prometo amarme, respetarme, aceptarme y cuidarme desde hoy y para siempre, todos los días de mi vida. La verdad es que me impactó mucho. Estaba haciendo cycling y de repente vi este eslogan y ponía debajo: sí quiero. Me hizo reflexionar porque una de las situaciones más recurrentes que trato con personas a las que acompaño en un proceso de coaching es el tema de la autoestima, o más bien la falta de ella. Y no me ruboriza tampoco decir que yo mismo he lidiado y me enfrento con este asunto personalmente. Me pareció muy bueno este eslogan y me hizo pues pedalear más fuerte y repetirme a mí mismo: prometo amarme, respetarme, aceptarme y cuidarme desde hoy y para siempre, todos los días de mi vida. Pensé que si cada mañana nos tomáramos un momento para hacer esta declaración de amor hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, mirándonos en un espejo con cariño y con autocompromiso, el día sería totalmente diferente. Y esto no tiene nada que ver con el orgullo o el ego, lo supera, porque parte desde el amor hacia el amor. Es decir, si no somos capaces de querernos, de respetarnos, aceptarnos y cuidarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, nos desgastaremos mucho intentando complacer a los demás, buscando, puede que de manera inconsciente, ese amor que tanto necesitamos. Así que os propongo un reto, o te propongo un reto. Si tienes ahí un lápiz y un papel, este es el momento de apuntarlo, de anotarlo. En primer lugar, haz una lista de cosas que ya haces para cuidarte y quererte cada día. Es decir, si hay cosas que tú crees que ya estás haciendo y que están en lo que significa cuidarse, anótalas. Punto número 2. Haz otra lista de cosas nuevas que podrías hacer a partir de ahora y que no estás haciendo con el mismo fin de cuidarte. Esta la vas a poder ir ampliando cada día. Punto número 3. Coge tu smartphone y grábate a ti mismo la frase que antes os mencionaba en el eslogan: prometo amarme, respetarme, aceptarme y cuidarme desde hoy y para siempre, todos los días de mi vida. Sí, quiero. Así podrás escucharte a ti mismo y a ti misma en cualquier momento del día y con tu propia voz, recordando y reforzando el compromiso que has tomado. Punto número 4. Cada mañana, mediodía o noche, toma unos segundos para mirarte al espejo con amor, y esto de amor te lo diría en negrita, mayúsculas, en un tamaño grande, y aceptación, diciéndote a ti mismo la frase. Igual te puedes sentir un poco ridículo mirándote al espejo y diciendo: ¿cómo estoy hablando conmigo mismo? Pero te aseguro que funciona. Y que si te haces un poquito de violencia, a pesar de que en las primeras ocasiones te pueda parecer raro o extraño, yo te aconsejo que cierres la puerta para que nadie te vea. Y seguro que poco a poco te vas a ir dando cuenta, vas a conectar contigo mismo, mirándote a los ojos frente al espejo y haciendo que estas palabras cobren vida en ti. Si haces estos 3 últimos puntos o pasos durante al menos 21 días seguidos, podrás convertirlo en un hábito. Puede parecer sencillo, pero te aseguro que si lo llevas a cabo, mejorarás tu autoestima. ¿Quieres? Yo sí quiero.
Relatos cortos. ¿Ficción o realidad?
La piscina. Ahora ya no sabe por dónde camina. Es la inercia la que le empuja a seguir esa ruta marcada por el tiempo, los acontecimientos, los encuentros, las distancias, las carreras. Pero es mejor seguir así, andando, que quedarse parado. La niebla no entiende de fronteras, ni el mar de límites marcados por los hombres. Deja que la arena de la playa acaricie una mañana más sus pies gastados por esa incansable carrera lenta hacia la nada. A veces se siente así, otras se siente como puede en aquel bar, para observar, casi adorar a las personas que se cruzan en ese familiar escenario, hogar de todo aquel que necesita contarse algo a sí mismo, al camarero o al amigo cómplice. Simula una sonrisa mientras llora por dentro, todo lo que le queda, si es que se puede. Esa tarde hay viento sur y es precisamente ahí donde se encuentra Unai, en el sur de su vida. Son las 4:30 de la mañana y Jorge ha bebido más de lo aceptable, agua de Valencia, sangría, algún que otro cubata y lo que ya ni recuerda. Es verano y en el Mediterráneo se puede estar toda la noche en la calle sin pasar frío. Se está tan a gusto. No suele ser de los que enseñan nada. De hecho, tiene bastante pudor y nunca deja que le vean ni en calzoncillos. Por no hablar de sus complejos, es más delgado que la manilla de un reloj. Pero el alcohol hace maravillas y Jorge se desnuda de un tirón y se tira a la piscina de la urbanización. El resto de los chicos no iban a ser menos y por una vez Jorge es el líder de esa improvisada pandilla de amigos de verano en la que siempre se ha sentido como el último mono. Da gusto bañarse desnudo, piensa Jorge. A la mañana siguiente amanece tirado en el salón del apartamento. Ha dormido junto aparte de su propio vómito y casi no recuerda lo que le ha pasado. Su madre le echa la bronca, lo justo. Al salir de casa encuentra la otra parte de su vómito por las escaleras, así que coge la fregona y se pone a limpiarlo. No será la primera vez que limpie las escaleras. No, qué va. El resto del verano lo pasa como siempre. Se siente como un cero a la izquierda. Es el menos popular del grupo. Nadie le escucha cuando habla, cosa que apenas logra hacer por temor, vergüenza o miedo a hacer el ridículo. Otro verano más sin comerse un rosco, mientras tiene que aguantar como el resto de los chicos de su pandilla se devoran a las chicas delante de sus propios ojos. ¡Qué injusta es la vida! Escribe lo que quieras, pero escribe, porque todo eso tiene que salir por algún sitio. Le gustan las calles de Barcelona en diciembre con esa luz. Su cabeza ya ha estallado, su corazón hecho pedazos, tirado, pisoteado, humillado, listo para ser nuevo. El tren de Barcelona a Tarragona le permite soñar con lo prohibido, con lo dulce, con él mismo. Ha decidido quererse por primera vez en tantos años. Y ve el mar casi constantemente, sentado junto a la ventanilla del tren con los cascos puestos, escuchando su propia música. Escribe en su diario. Está más solo que nunca. ¿Quién lo diría? Después de tantos conciertos, de tantas fotos, de tantos amigos y amigas, de tantas luces, de tanta fantasía. Sin embargo, por fin logra estar consigo mismo y amar. Amar de veras. Conocer la sensación verdadera de sentirse querido por algo o alguien superior que se escapa de su comprensión. Y escribe un poema con trozos de diferentes canciones suyas, tratando de resumir sus últimos 12 años, a modo de despedida, de despertar. Es un día precioso y la Rambla de Tarragona es mágica por la mañana. Pasea por ella y mira el mar antes de encontrarse con Jaime. Esa noche también se tira a la piscina, pero esta vez no está solo. Ama, llora, ríe, vive.
Historias para ser compartidas.
¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos de nuevo y en esta parte estamos en las entrevistas, en historias para ser compartidas. Como os decía anteriormente, es un apartado donde me gustaría entrevistar a personas que igual no conoces, pero personas cotidianas, personas reales, que tienen mucho que aportar. En este caso estamos con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Alberto, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo.
Bueno, en primer lugar, darte muchísimas gracias por venir aquí a desnudar tu alma. Igual es mucho decir, pero bueno, es un poco la base de este programa. Queremos que sea un programa intimista donde hagamos un poco de exhibicionismo. Y bueno, a través de las ondas puede llegar también. Cuando escuché por primera vez tu historia, enseguida me di cuenta de la relevancia de la misma y del impacto que podría tener sobre otras personas. ¿Podrías resumirnos cómo viviste tu salida del armario, como decimos entre comillas, en su día y cómo es tu situación actual?
Bueno, me estás pidiendo resumir algo que para mí no es puntual, ¿eh? Porque para mí la salida del armario es algo que mucha gente tiene que llevar a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero vamos, que si me pides resumir, te lo puedo decir de una manera muy corta, con un poco de humor. Y es que yo para salir del armario me tuve que ir a las antípodas de España, para conseguir hacerlo.
A las antípodas de España, en un sentido literal.
Literal.
Cuéntanos un poco más, sí.
Para poder entender lo de la apertura de mi armario en las antípodas, pues que tenemos que ir un poco hacia todo mi historial, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre, normalmente, recuerdo mi vida a base de décadas, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy consciente de mi homosexualidad desde que tenía alrededor de los 13 o 14 años. Uh-huh. Pero, sin embargo, recuerdo que la década anterior, es decir, la infancia, sí recuerdo el colegio como una etapa en la que yo me sentía diferente, ¿no? Uh-huh. Al resto de los compañeros, sin saber exactamente el porqué. A continuación, empecé ya a sentir mi sexualidad como algo diferente al resto de chavales. Pero claro, el entorno en el que yo me crié pues fue un entorno bastante machista, homófobo, y sobre todo en el seno de una familia súper conservadora y extremadamente católica.
Álvaro, un momento, perdona. ¿Podríamos decirnos tu edad?
Tengo 50 años.
Fenómeno. Más que nada es para que nos situemos, ¿no? Porque a veces las historias y las
cosas. Claro, exacto.
Una edad también, en un transcurso de tiempo, ¿no? Parece que tienes 30. Sí, continúa, perdona.
Y nada, no, pues si vemos este entorno, pues claro, podemos imaginar que yo viví mi adolescencia y el nacimiento de mi sexualidad de una manera horrorosa, ¿no? Uh-huh. Pues prácticamente pensando en el pecado, en el estoy mal hecho, qué horror si se entera el resto de la gente, qué miedo si se entera en el colegio, en el instituto. Total, que fue un para mí fue un nacimiento de mi sexualidad pues bastante traumático. Uh-huh. Cuando acabé, sin embargo, la universidad, y siendo totalmente virgen en mi sexualidad, uh-huh, acepté un trabajo en Hong Kong, pues con 23 años, uh-huh, en el cual me tenía que trasladar a vivir casi a las antípodas.
Claro, quizás eso te ayudaba sí o sí a por lo menos.
Claro, yo en aquella época lo viví como si fuera mi espíritu aventurero, ¿no? Pero uh-huh, realmente ahora con 50 años me doy cuenta de que probablemente lo acepté como vía de escape, como vía, claro, de alejarme, ¿no?, de la sociedad que me estaba presionando, uh-huh, para llevar una vida normal, como se definía en aquella época. Y nada, después pues en la década de los 20 a los 30 y tantos, que fue el periodo que viví en Asia, pues tuve la grandísima suerte de nada más llegar, conocer al que fue el hombre de mi vida. Me enamoré inmediatamente de esa persona, comenzamos a vivir una relación juntos desde la semana y media de conocernos. Además, rompiendo 40.000 prejuicios y tabús que yo tenía, incluso jamás pensaba que me pudiera traer una persona asiática y tal. Yo, siendo católico, me enamoré de una persona que era musulmana de religión, con lo cual fue un choque brutal. Pero de la misma manera que fue un choque brutal, también para mí fue un bálsamo, una pastilla milagrosa, porque en el momento que yo empecé a sentir amor hacia la otra persona, a convivir con la otra persona y sentir esas mariposas que se sienten en el estómago, pues dije, eso no puede estar mal, esto no puede estar malo.
Claro, el amor rompe todas las barreras, ¿no?
Exactamente.
Incluso las creencias, que, bueno, pues las dificultades que podrían darse por venir de diferentes culturas e incluso religiones, ¿no? Pero el amor supera todo eso, ¿verdad?
Exacto, en el momento que sientes lo que estás sintiendo, todo lo anterior desaparece, se esfuma, ¿no? Entonces yo muchas veces a hijos homosexuales, amigos míos ahora que están en los 18 años, 17 años, que aún no han tenido una experiencia, que aún siguen con prejuicios por culpa del colegio y tal, yo siempre les digo, no te preocupes, porque en el momento que ames, todo eso se va como si fuera una varita mágica, desaparece.
Qué gran herramienta nos estás dando, Álvaro, porque es totalmente, totalmente cierto. A mí me pasó lo mismo. Puedo decir que cuando uno realmente siente lo que es el amor de verdad, cae en todo lo demás se cae y pierde el sentido y uno se atreve a dar los pasos que tenga que dar.
Exactamente. Y nada, bueno, pues me preguntas también mi situación actual. Pues sí. Nada, pues mi relación con mi pareja, desgraciadamente, tuvo que acabar a causa de un accidente de tráfico, uh-huh, en el que perdí a mi pareja. Y a partir de entonces, bueno, pues, pasado un periodo bastante duro en mi vida de luto, claro, y recuperarme, pues nada, yo creo que mi situación está en la misma situación de muchos gays, pues lleno de ilusión por volver a poder enamorarme, uh-huh, y con el espíritu abierto para que eso ocurra.
¿Has tenido que volver a salir del armario al volver a España?
Bueno, sí, exactamente. O sea, al volver a los... Yo volví aproximadamente a los 40 y pocos años. O sea, con 40 y pocos años de edad. Y claro, yo me había alejado por completo de la sociedad española. Entonces, en el entorno laboral, en el entorno familiar, de amigos, yo nunca había salido del armario. Entonces, para mí fue afrontar esa salida del armario ante la familia y amigos, y también incluso en la oficina, pues con 40 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Que para mí era otra cosa nueva más, uh-huh, ¿no?, en mi vida.
Sí, como bien decías al principio, creo, uno sale del armario no una vez, sino varias veces, ¿no? Cambias de trabajo, cambias de ciudad, y luego también es cierto una realidad que yo manejo mucho con las familias, sobre todo de gays y lesbianas, y es que no solamente es el chico o la chica que sale del armario, sino que son los padres los que salen del armario, los tíos, los hermanos, que se encuentran en una situación en la que tienen que decir, o creen que tienen que decir, mi hijo es gay o mi hermano es gay, ¿no?
Exacto, no, las realidades son diversas. O sea, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi familia, incluso mis hermanos, que son de mi misma generación, no todos han sabido aceptar, ¿no?, el hecho de tener un hermano homosexual, e incluso mis padres viven completamente en el armario. O sea, para ellos es algo que no hay que contar, algo que hay que esconder. Pero claro, ya ese es otro armario, no es el mío, y yo ahí no puedo manejar, claro, ni decidir.
Claro, claro. En la píldora de coaching que hemos estado hablando antes, hemos tratado el tema de la autoestima, la autoaceptación, y en el mundo gay es como una asignatura a veces difícil de superar, ¿no? ¿Por qué crees que es así, si es que lo crees?
Yo tengo mi propia conclusión a eso, que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Uh-huh. Y sobre todo lo estoy descubriendo pues en contacto con gente que a lo mejor son dos generaciones más jóvenes que yo, ¿no? Yo creo que el problema de la autoestima es un problema de educación, ¿okay? Uh-huh. Entonces, aquella persona, y mi experiencia es que aquellas personas educadas en un entorno muy conservador y con un peso muy fuerte de la educación religiosa, uh-huh, cualquiera que sea, tiene todos los instrumentos o todos los ingredientes para ir perdiendo toda esa autoestima de manera consecutiva. Sin embargo, ahora que ya hay nuevas generaciones, voy conociendo a chicos y chicas que han descubierto su sexualidad de una manera natural y sana, en senos de familias muchísimo más liberales, con muchísimo menos peso religioso, y a esta gente sí la veo muchísimo más sana, con más amor propio y sin problemas, realmente sin problemas de autoestima.
Uh-huh. Y Álvaro, claro, con la edad que tienes, y la mía se acerca mucho a la tuya también, tenemos un recorrido ya, una historia y probablemente un aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido en todo esto que has vivido? Ya nos has apuntado alguna, pero bueno, si te gustaría comentar alguna cosa más.
Bueno, yo he aprendido muchísimo y espero seguir aprendiendo hasta el día que me tengan que poner bajo tierra. Yo creo que he aprendido una sola cosa, y es una cosa que es el ser humano, que para mí tiene dos caras. Hay una cara del ser humano que para mí es muy complicada, que es un lado del ser humano que lo hace ser intolerante, que lo hace ser homófobo, que lo hace ser intransigente. Y ese lado para mí está lleno de miedos, ¿no? O sea, creo que todo eso es consecuencia de la naturaleza humana, que hay una parte nuestra que está llena de miedos. Y muchas veces, si nos dejamos llevar por esos miedos sin mirarles a la cara, sin analizarlos y sin hacer tu viaje interior, pues hace que tu comportamiento sea bastante despreciable, ¿no? Y ese es el lado del ser humano que me horroriza, ¿no? Pero sin embargo he descubierto que cualquier ser humano, en el momento que le das esa píldora que tú comentas en tu sección, en el momento que tú le das una píldora simple, que es el amor, o sea, en el momento que a esa persona le enseñas, le muestras y le dejas mirar el lado amoroso de las cosas, los miedos empiezan a desaparecer y las actuaciones negativas de ese ser humano empiezan a cambiar. Sí. Y eso es algo que me ha fascinado y que lo sigo viendo en cada paso que voy dando en mi vida.
Qué interesante es esto que comentas, Álvaro. En muchas ocasiones, cuando hablo con las personas con las que trabajo en un proceso de coaching, sale esta pregunta. Yo les pregunto, ¿qué crees que es lo contrario al amor? Y bueno, la mayoría de las personas me dicen, pues el odio. Yo creo que lo contrario al amor es el miedo. Justamente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque el miedo paraliza, y cuando realmente hay falta de amor es cuando llega el miedo, o a la inversa, cuando tenemos miedo, si nos acercamos a una fuente de amor, a alguien querido, a alguien nos abraza, ese miedo se va como disolviendo, ¿no?
Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, en una conversación que tuvimos por teléfono, mencionaste algo que me llamó la atención y que dije, esto me lo voy a apuntar para usarlo. Y dijiste algo así, corrígeme si no entendí bien, es la aceptación es un juego de poder. ¿Podrías explicarnos un poquito esto?
Bueno, sí, a ver, y además yo creo que esto es algo que podría ayudar a mucha gente, o para, al menos es lo que yo creo, ¿no? Como comenté antes, yo... Mi salida en España ante la familia, el trabajo, amigos y tal, fue a los 40 y pocos años. Y claro, yo venía de un periodo muy largo, ¿no? En una relación amorosa en el otro lado del mundo, al otro lado del mundo, donde yo, digamos, que mi plano emocional lo tenía muy resuelto, ¿no? O sea, tenía una pareja a la que adoraba y que me sentía querido y amadísimo por él. Y tenía un gran grupo de gente, de trabajo, de amigos y tal, que me permitían vivir mi vida tal y como era, con toda la naturalidad del mundo, ¿no? De repente vuelvo sin mi pareja, dejando a mis amigos a miles y miles de kilómetros de donde yo estoy, y me encuentro de vuelta, digamos, al núcleo familiar, ¿no? Al núcleo donde yo me crié en la adolescencia. Como he dicho antes, la salida del armario fue un poco traumática para mi familia, debido a sus convicciones religiosas no lo han llevado bien, y lo sigue sin llevar bien. Y de repente, cuando crees que ya estás formado como persona, que te crees ya una persona madura, que sabes lo que quieres en la vida, te crees formado, ¿no?, como hombre, de repente, sin darme cuenta, inconscientemente, al ver la reacción negativa de mi familia, yo seguía insistiendo en el subconsciente hacia una aceptación casi verbalizada por parte de ellos, ¿no? Sí. Y poco a poco no te das cuenta, pero vas cayendo casi en una postura casi de estar mendigando, ¿no?, el cariño y el amor por parte de ellos. Esto al final te hace sufrir. Claro. Y te hace además llenarte de otra vez de lo que hablábamos antes, de miedos. Uh-huh. Este miedo te lleva incluso a tener unas reacciones dentro del núcleo de tu familia un poco bruscas. Y al final... eres tú el que estás imponiendo, ¿no?, a tu familia, tenéis que quererme así, tenéis que aceptar esto. Hasta que de repente un día me di cuenta, digo, me parece que algo estoy haciendo mal, porque lo que estoy dando es, en el fondo, el poder, sobre todo a mis padres, como diciendo, si vosotros me queréis tal y como sois, como soy, entonces yo empezaré a quererme a mí mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, cuando te das cuenta de ello, dices, no. Pero esto no puede ser, yo me quiero a mí mismo, y además es que tengo la prueba viviente de que me quiero, porque he desarrollado mi vida amorosa de una manera plena, ¿no?, y conozco lo que es el amor. Entonces, en ese momento es cuando realmente le das, sin darte cuenta, le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces pasas de una situación en la que crees, y esto es lo que yo creo que aquellas personas que puedan estar teniendo un problema emocional con respecto a su sexualidad con la familia, tú al final, la realidad es muy sencilla, hay un grupo de personas que te quieren, porque nadie duda que te quieran, pero piensas que tienes una tara, ¿no?, y les cuesta mucho aceptar esa tara. El hecho de que tú te des cuenta de que te están tratando como a un tarado, te hace sufrir, ¿okay? Sin embargo, al final, al darle la vuelta a la tortilla, te das cuenta que es completamente al contrario. Esa gente, esa persona, esa familia, no son capaces de aceptar una realidad humana como es la nuestra.
Claro.
¿No? Con lo cual empiezas a darte cuenta de que realmente tu familia es la que tiene una pequeña tara, una incapacidad para poder mirar, ¿no?, a una realidad que yo espero que al cabo de los años al final siempre se acaba mirando, ¿no?
Sí.
Entonces al final eres tú el que tienes que empezar a aceptarles tal y como son, sin imponerles absolutamente nada.
Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad que podríamos continuar, estar aquí minutos, horas, pero bueno, el tiempo se nos va. Agradecerte de todo corazón que hayas venido aquí.
Gracias,
y
ti,
que hayas contado tu historia. Y bueno, seguimos.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email. lacomunidad@gaycoaching.es.
Bueno, y hoy también inauguramos esta sección de consultorio, como decía, por utilizar una de las palabras más fáciles de reconocer que es esto, ¿no? Esto es un espacio donde el protagonista eres tú. Nos importan tus inquietudes, tus dudas, tus consultas. Además, estamos seguros que serán útiles para muchos de nuestros oyentes, que seguramente se identifiquen contigo. Desde la comunidad By Gay Coaching en Onda Arcoiris, queremos crear un espacio útil para mejorar nuestra calidad de vida, o mejor dicho, vivir una vida con mayúsculas. Y si en algo podemos ayudar, aquí estamos. Así que, a partir del próximo programa, empezaremos a leer estas preguntas y estas aportaciones que nos hagáis. No olvidéis enviarnos un email con vuestra aportación o con vuestra duda o consulta a lacomunidad@gaycoaching.es. Nos gustaría escucharte porque nos importas tú. Te encuentres en el lugar que te encuentres y seas como seas.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.